queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta más importante de toda la Iglesia, el domingo de Pascua, en que nos recuerda que Jesucristo ha resucitado. Escuchemos con atención el texto de Juan en el capítulo 20, versículos 1 al 9.
Juan capítulo 20.
El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y les dijo:
«Se han llevado de la tumba al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto».
Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar.
Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos bien, ¿qué es lo que dice este texto? En primer lugar, debemos de felicitarnos hoy por ser el domingo de Pascua, el domingo más importante. Por lo tanto, feliciten a todos sus hermanos, sus hermanas, en este domingo de Pascua. Es el domingo principal del año y por eso los cristianos ponemos la fiesta de la semana en el día domingo, que significa que es el día del Señor, y este domingo es el que da el sentido a todos los domingos, porque es el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los relatos pascuales están presentes en los cuatro evangelios. Hoy nos detenemos en la primera parte del capítulo 20 según San Juan. Y son tres los personajes que circulan por este relato: María Magdalena, Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, literalmente el discípulo a quien Jesús amaba. Vamos a ir uno por uno de estos personajes. María Magdalena va a la tumba de Jesús. No sabemos qué la motiva, pero no pareciera que tiene una fe profunda en la resurrección, dado que se alarma profundamente cuando percibe que la piedra que tapaba la tumba está removida. Es más, comenta a los otros dos discípulos que se han llevado al Señor y no sabe dónde lo han puesto. Es interesante que las palabras de María con respecto a la incertidumbre están en plural. No sabemos dónde lo habrán puesto. Tal vez fue con otras mujeres, como relatan los otros evangelios, o tal vez aquí se presenta simbólicamente la preocupación de toda la primitiva comunidad cristiana que, ante la muerte de su Señor y la realidad de un sepulcro vacío, se pregunta sin esperanza en la resurrección: bueno, ¿y dónde estará el cuerpo del Señor? Por eso, María Magdalena puede ser considerada como símbolo de la comunidad cristiana, que muchas veces busca sin encontrar, o que busca en el lugar equivocado, que no termina de entender. pero que continúa en su búsqueda. Se acerca a otros dos discípulos para encontrar respuestas, para encontrar sentido a sus búsquedas. Los otros dos discípulos salen corriendo y llegan primero. El discípulo que Jesús amaba está allí. Mira, ve las vendas, pero no entra. Y luego llega Simón Pedro y entra y ve las vendas y la tela que le envolvía la cabeza a Jesús, que nosotros llamamos el sudario. Entra luego el otro discípulo y nos dice literalmente el evangelista que vio y creyó. ¿Qué es lo que verdaderamente asombró de todo esto? El otro discípulo cree, tiene fe, acepta la resurrección de Jesús sin necesidad de que el Señor resucitado se le aparezca a uno. El discípulo amado cree al ver los signos de la resurrección y no la resurrección de Cristo en sí. Aquí hay una clave muy interesante para nosotros hoy: aprender a ver los signos de la resurrección en la vida, en nuestras vidas. Es interesante notar que este vio y creyó del discípulo amado antecede al episodio de Tomás que compartiremos el próximo domingo. Tomás desafiará a sus hermanos diciéndole de entrada que no creerá en Jesús resucitado hasta que no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta su dedo en ellas y ponga su mano en la herida del costado. Contrastan claramente las dos perspectivas diferentes de estos dos discípulos del Señor. El texto termina con una reflexión que señala como recién ahora empiezan entonces a comprender lo que la Escritura decía sobre la resurrección de Jesús. Y es bueno que tengamos presente que en Jerusalén actualmente existen dos sitios en la actualidad que reclaman ser el lugar de la tumba de Jesús. Por un lado está la iglesia del Santo Sepulcro y la tumba del jardín. La tumba del jardín fue identificada como la tumba de Jesús a finales del siglo XIX. Sin embargo, una tradición muy antigua que data desde el primer siglo mantiene que la tumba de Jesús está en la iglesia del Santo Sepulcro, en la parte antigua de la ciudad de Jerusalén, cuando en el siglo IV el emperador Constantino, que se había convertido al cristianismo, supuestamente localizó el sitio de la tumba debajo de un templo romano del siglo II, y allí construyó una iglesia muy grande, la Basílica famosa del Santo Sepulcro. Desde entonces esta iglesia ha sido restaurada y mantenida a través de los siglos y actualmente es compartida por 6 iglesias cristianas diferentes: los católicos latinos, los ortodoxos griegos, los armenios, los sirios, los coptos y los etíopes. Y si tú tienes la Biblia, Dios habla hoy de estudio, busca la palabra resurrección en el índice temático. Esto te va a ayudar seguramente a comprender y a entender con otros textos que puedes confrontar. Hagamos un repaso rápidamente de esta lectura. ¿Cómo comienza el relato que escuchamos recién? ¿Qué horarios y qué características temporales se plantean al comienzo del texto? ¿Qué percibe María Magdalena cuando llega a la tumba en donde habían puesto a Jesús? ¿Cómo reacciona María Magdalena ante lo que ve? ¿Qué les dice a Pedro y al discípulo que Jesús amaba? ¿Qué hacen Pedro y el otro discípulo? ¿quién llega primero a la tumba de Jesús? ¿Qué hace el que llega primero? ¿Qué ve? ¿Quién llega en segundo lugar? ¿Qué hace y qué ve? ¿Qué actitud se destaca del discípulo que Jesús amaba? ¿Cómo se concluye el relato? Para el segundo paso, el segundo escalón de la escalera de los santos, como llamaban así a la lección divina, es la meditación. Y la pregunta es, bien, más o menos ya sabemos qué es lo que dice el texto. Ahora nos preguntamos, ¿qué me dice hoy a mí este texto? Es decir, verlo en mi propia vida. Hermano, hermana, velo en tu propia vida. ¿Qué me evoca la oscuridad de la mañana y la tumba a la que se dirige María Magdalena? ¿Cuáles son las oscuridades en mi propia vida? ¿Cuáles son las tumbas de mi existencia? ¿Dónde hay muerte y falta de vida? Curiosamente, María Magdalena iba esa mañana con una única esperanza: encontrar el cuerpo muerto de Jesús para ponerle los perfumes y embalsamarlo con la tradición judía. Y esa era su esperanza. Jesús había muerto. Ella no tenía otra cosa. Habría oído cuántas veces de la resurrección. Pero, ¿lo habría entendido? Sin embargo, cuando llegó allí, se dio cuenta de que había habido un cambio. Yo soy capaz de captar con claridad lo que implica la resurrección del Señor para mí y para todo el mundo. ¿Es solo una frase más que Jesús resucitó? ¿O descubro verdaderamente el dinamismo que tiene esta frase? Jesús ha resucitado. ¿Tengo en mi vida el espíritu de búsqueda de María Magdalena? ¿En medio de las dificultades me dejo vencer rápidamente por el desánimo? ¿O sigo luchando, buscando? ¿En medio de la tumba vacía me resigno? ¿O busco, pregunto, salgo de mí para encontrar una respuesta? ¿Reacciono con presteza ante los anuncios importantes, como lo hacen Pedro y el otro discípulo? ¿Soy capaz de percibir los signos de la resurrección de Cristo en medio de las situaciones cotidianas? ¿Necesito ver físicamente para creer? ¿O hago pie en los signos que Dios constantemente me regala? ¿Tengo una actitud de fe tan profunda como la del otro discípulo que vio y creyó? ¿Soy capaz de ver que Jesús ha resucitado? ¿Entiendo esto? ¿Lo percibo a Él en mi vida? ¿Puedo conversar con Él? ¿Puedo sentirlo a Él? Pasemos a la oración. La oración es el tercer paso de la lección divina. Y la pregunta es aquí, bien, Dios ha hablado primero, me ha hablado a mí. ¿Qué le respondo? ¿Qué le digo? Tal vez de mi boca no salgan unas palabras, pero podríamos tomar para invitarnos a la oración un texto bíblico de San Pablo en este año jubilar paulino, para que el gran apóstol nos oriente en esta celebración pascual. El mismo texto está tomado de la primera carta de Corintios en el capítulo 15. Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días, Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. A pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Es importante notar cómo Pablo es testigo de la resurrección, no porque él haya visto físicamente los acontecimientos, sino porque alguien se lo contó, se lo enseñó. De la misma manera, nosotros debemos contar la resurrección del Señor Jesús a nuestros hermanos y contarla para que los demás crean. Y recordemos que este paso de oración lo seguimos haciendo dando gracias a Dios por el don de la resurrección. El cuarto paso, la contemplación, nos invita a interiorizar el mensaje. Por lo tanto, para interiorizar este mensaje de la Pascua, les propongo hacer resonar la expresión: quiero ver los signos de la resurrección y creer. Por ejemplo, decimos, ante el miedo y la inseguridad, quiero ver los signos de la resurrección y creer. Ante la falta de trabajo y de posibilidades, quiero ver los signos de la resurrección y creer. Ante el problema de la droga que destruye y margina, quiero ver los signos de la resurrección y creer. Ante todos los problemas que hoy nuestra sociedad está llena, digamos con fe, quiero ver los signos de la resurrección y creer. Para el quinto paso, la acción. ¿A qué me comprometo yo? ¿A qué nos comprometemos? Es decir, después de este texto, ¿qué va a cambiar en mi vida? Sería bueno acercarme a alguna persona que esté pasando alguna dificultad y anunciarle con vehemencia, con realismo y optimismo, la resurrección del Señor. Revitalizar mi participación en la Eucaristía o en el culto, consciente de que allí se celebra el memorial de la Pascua de Jesús. Si estoy en grupo, dialoga con tu grupo de amigos con respecto a los signos de la resurrección en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuáles serían los signos de la resurrección en el ambiente juvenil? Y tal vez buscar una literatura apropiada para comparar y diferenciar bien la doctrina de la resurrección con la doctrina oriental de la reencarnación, hoy en día muy en boga en nuestros ambientes, y mucha gente cree que es algo parecido. Te invitamos a que tomes la voz en la Biblia, resurrección, y que busques un poco más sobre el tema. Busca un diccionario sobre lo que es la resurrección, busca en el catecismo de la Iglesia qué es la resurrección, y pedirle a algún sacerdote, pastor o persona religiosa que facilite este material para poder comparar, porque hoy en día mucha gente está muy confundida y nosotros tenemos que darle la ayuda necesaria ante esa confusión.